Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio. Llueve, llueve en la ciudad de Buenos Aires. Al micrófono, Valeria Karina Massimino, junto a...
Fer Casals.
Y pronto, ya lo saben, Pato Paludi, desde una caracola, sigue en la playa. Allá no está lloviendo ahora, nos dijo recién.
Sigue de vacaciones, qué suerte, ¿no?
Qué suerte, brindamos por Pato.
Sí. Yo estoy un poco afectado por este cambio de clima, esta lluvia permanente.
¿Cómo se dice ese estado? Hablemos con nuestros oyentes.
Bueno, en general, ¿los yankees decís?
Los yankees.
Los yankees dicen under the weather.
Qué bueno, ¿no?
Yo estoy un poco under the weather.
¿Cuál sería la traducción, Far Casal? Porque decimos literales debajo del tiempo, ¿no?
Sí, sería, no sé, si podías hacer una traducción argentina, podría ser bajo las sábanas, ¿no? O en un pozo.
Bueno, más fuerte la traducción.
Un poco fuerte. Pero sí, no me siento bien.
Sin energía, sin ganas.
De vivir. No, hay mucho por vivir, mucho
siempre,
por hacer.
Igual siempre estamos como en ese loop. Pero bueno, ya está, es normal, es cambio de clima, tranquilo. Acá en Latinoamérica viene, ya estamos palpitando el otoño, no pasa nada. The Fall. Las películas en This Fall.
Che, pará, estamos colonizados todo el tiempo, estamos tirando terminología de otro país.
Bueno, acá dicen delivery otra vez, voy al Subway. Las películas vienen The Next Fall. ¿Qué es The Next Fall?
Sí, Next Summer. En Summer, los blockbusters. No, bueno, sí, está bien. Estamos colonizados, lo reconocemos.
Sigo sin encontrar cosas que me atrapen para ver.
Yo sigo sin lograr que le hables al micrófono.
Bueno,
pero tal vez
yo
en
soy
algún
así,
momento.
Yo soy así, hay que mostrar. Ahora nos estamos filmando, la gente ve cómo nos movemos, analiza los movimientos.
Pero te habría bueno que nos escuche también.
No estoy encontrando, Fer, que siga interrumpiendo, nada que me atrape. Una serie se interrumpe, una película, no sé, ¿seré yo? ¿Será Fer?
Three Body Problem, la serie de la que todos hablan. ¿Vimos dos episodios?
Tres.
Yo la quiero abandonar.
Yo cuando la empecé a ver, al toque pensé Debs. Y porque sí, es un poco Debs en un punto. Y ya sí es ese mundo que estamos viviendo, que ya se sabe hacia dónde va todo. Lo hizo mejor otra serie, ya sé que son distintas, pero no logra en mí, no sé, nada. Sé que está la original, no sé dónde, la
creo
China.
Creo que es China, sí, China.
No sé quién dijo por ahí que estaba, no sé, en otra plataforma para verla. Porque si sale una y dice, no, la otra es mejor. Yo veo The Killing, no, mirá la danesa. Siempre mirá la House of Cards, no, mirá la inglesa.
Pero había algo con esta que ya desde el hecho que los showrunners son los mismos que los de Game of Thrones, que me hacían asegurar prácticamente que me iba a enganchar. Porque si algo tienen los showrunners de Game of Thrones es que te engancha. Bueno, no fue el caso.
Acá hay una... A ver, son varias cosas. Porque, por ejemplo, a mí el cast me aleja.
Sí, la protagonista es pésima.
Vario, no solo la protagonista. Entonces me afecta el cast. Pero si algo es muy, muy bueno, creo que la dejás pasar con el cast. No lo sé. Después veo un guión que para mí no está bien estructurado. Sé a lo que juegan. No me engancha. Igual no sé si le está yendo bien, no me interesa. Digo que yo no tengo ganas de seguirla ahora.
Le puso mucha plata a Netflix también en publicidad, además de lo que cuesta la serie. Y bueno, eso a veces se refleja en el hecho de que todo el mundo está hablando. ¿Por cuánto tiempo más todo el mundo va a estar hablando? No lo sé. Porque me parece que la serie no se sostiene más allá de ese misterio que... Uno puede adivinar que son extraterrestres. En el episodio 3 se revela por qué la serie se llama así, pero no sé si alcanza.
Sí, aunque haya un super giro, ok. Pasa algo espectacular más adelante. No me está atrapando desde el vamos, así que bueno, por ahí es un tema mío. Y perdonen, porque a veces dicen, ay, hablan y vieron dos episodios. Bueno, hablamos de lo que sucedió.
Hablamos de esos dos episodios. Tres.
Por eso yo sigo. Con This Is Us, sigo, bueno, Fer Casals.
Excelente. ¿Temporada qué? ¿32?
¿4 o 5? No sé. más sí, cerca del micrófono, sí, lo que mejor. Puedo, sí, lo que puedo decir a súper favor, que tiene un... Ahora hablando de que el guión estructurado, está muy bien hecho el guión, porque está, maneja tres líneas de tiempo y las maneja muy bien para que todo pegue en el momento exacto, siempre con esa vueltita de tuerca al final, que al final eran todos conocidos, o quién era este, quién era el otro.
Hay pericia.
Lo hace muy bien eso. Creo que ese es el súper fuerte de la gente. Pero estoy tan... Tanto me llama la atención qué pasó con This Is Us, que me fui a un foro...
Ah, bueno.
De, hay de todas partes, precisamente. Sí,
la Dark Web.
Y la gente sigue poniendo a una hora... I miss Pearson Family.
Ah, se encariñaron.
Se encariñaron y quieren verlos otra vez. Y siguen aún ahora hablando de cosas...
Sí.
Pero hablan de los argumentos, nadie está hablando de las tres líneas del tiempo y el diálogo. Eso yo lo digo como por ahí guionista. Pero hubo un cariño por esa familia yankee, super yankee.
Diversa igual.
Diversa, que bueno, no vamos a hablar si forzado o no. Pero creo, no sé en qué temporada que
tenemos ahora. Es una serie super woke. Están a nivel... de wokismo 10 de 10, ¿no? Sí. Tienen todo tipo de colores, de sexualidades, según vos me contaste.
Le pasa todo. Y ahora, que no se lo creí mucho al actor, el actor que están viviendo la pandemia y están ahí con los barbijos y justo pasa lo de George Floyd.
Claro.
Y es, el episodio sí.
No
es
se
eso,
la iban a perder. ¿No?
Que le suena el celular y están... Yo tengo que copiarle gallina con George Floyd y dice... El actor, ocho minutos. Y hacen reflexionar a través. Por ahí eso estuvo bueno de meter lo que pasó, ya que lo veía tantas familias americanas meter. Sí. No lo dejaron respirar a George Floyd, lo metieron en This Is Us. Así que
en
ahora
general,
entiendo un poco, no sé, ahora.
En general eso en Estados Unidos es arriesgado. Más sí. En una serie como This Is Us, que era... Para seguir con términos norteamericanos, un cachemol, ¿no? Es una serie sí. Para todo el mundo. Sí. Meterse con política en Estados Unidos, nadie lo hace. Porque trae problemas, porque divide, porque es una sociedad que está dividida desde hace mucho tiempo, desde el hecho de que ellos son bipartidistas. Entonces, es complicado, pero bueno, se arriesgaron y les salió bien.
Les salió bien. Así que sigo con esa clase.
Ese
de
fue
cosas.
Nuestro update sobre This Is Us.
Nosotros hay un programa que se llama This Is Us, Fer, y no lo había visto. Pato vio la primera temporada y abandonó, tanto la defendía, abandonó. Y cuando sí. Le cuento lo que pasó con un personaje, manda un audio. No puede ser.
Interesado.
Interesante, porque este ya está. Son los singles, le pasan todo lo peor. Dejemos de hablar de eso, porque estoy llenando el tiempo porque no
sí,
hay nada.
Estamos llenando el tiempo porque esta semana vimos contenido... De plataforma y de cine,
sí.
Pero lo vimos en casa, no fuimos al cine. Primero vamos a hablar de la nueva serie de Star Plus, producción argentina, Coppola el representante.
Coppola.
De Ariel Winograd, que además de dirigir, también funciona como showrunner. Esta es sí. La primera vez que estaba muy involucrado en la creación de la serie. Protagoniza Juan Minujín. Bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? Se trata de la vida de Coppola, un personaje que todos conocemos.
Bueno, le hablamos a personas de otras partes del mundo que nos escuchan sí. Mucho, en México, Colombia, Perú, bueno, Uruguay. Bueno,
igual yo te digo,
quién es Coppola,
y
¿no?
Yo te digo, yo
en
veo
Estados Unidos no.
Yo veo Star Plus, los partidos, y están todo el tiempo promocionando en medio de los partidos la serie. Y dicen, el representante del futbolista más grande de todos los tiempos. Y es una publicidad que va para toda Latinoamérica. Entonces me imagino que sí. Se aprovechan del hecho precisamente ese. Que bueno, es el conocimiento total que tiene el mundo de Maradona.
Cuando yo me entero de esta serie,
¿sí?
Digo, es interesante. Todos merecen, un ignoto merece una serie, un documental. Ya lo sé. Pero...
Es interesante.
Es interesante.
Es picante.
Es picante. Yo voy a decir esto, a así ver. Pato me carga. ¿Es Winograd,
sí.
Nuestro Ryan Murphy?
Bueno, yo creo que él lo tomaría como un elogio. Me parece que Ryan Murphy encontró una fórmula de series muy atractivas que van desde el terror a la biopic.
Por eso mismo, biopic.
Y hasta la ucronía, ¿no? Con esa Hollywood de la cual hablamos.
Hollywood me encantó. Bueno, la de... Lorena,
Versace,
Lorena Bobbitt.
Todos los casos. OJ Simpson.
Podría ser Coppola también, Ryan Murphy. Mirá si sí, se enteraba totalmente. Esta historia con Maradona.
Y no me parece mala la comparación, porque también hay algo de Ryan Murphy en el sentido de que Ryan Murphy es un director que se divierte mucho con esos, con los personajes.
Lo ha dicho, se ve, se nota.
Aquí ya el nivel de diversión que se toma Winograd con el personaje de Coppola llega al paroxismo, porque directamente lo que estamos viendo es pequeños fragmentos de anécdotas, la vida de Coppola, sí. Anécdotas con grandes saltos temporales. Iban, digamos, a la carne del asunto, a lo más divertido, y está contado también de una manera muy divertida. Hay gente que dice, la serie no tiene profundidad de personajes. Sí. Yo no sé si quería ver la profundidad psicológica del personaje de Yuyito González. No sé si... No
fuimos. ¿Cómo era Coppola de niño?
A mí me parece que...
Sufrió mucho, claro. Coppola de niño, y por eso era así con las mujeres y con los hombres. No sé si era para este tipo de serie. No era This Is Us. Imagínate, Coppola, la historia de Coppola, porque en This Is Us hay uno que es súper famoso. Entonces, ¿qué pasaba detrás realmente?
No, me parece que... justamente, el hecho de que la serie sea bastante superficial y bastante banal en el acercamiento a los personajes, empata con los personajes y con la historia, que es absolutamente superficial y banal. La historia de Coppola no son más que anécdotas acerca de guita, de minas y de droga. Entonces, bueno, tiene que ser un poco superficial.
Sí, en este tipo, no, porque no nos vamos a poner dramáticos.
Por supuesto, se pudo haber hecho una serie, como digo, donde iba a la profundidad de los personajes, donde se iba a hacer mucho hincapié, por ejemplo, en el hecho de que él estuvo preso y sufrió mucho estando preso, y ahí se puede construir todo un drama. Aquí es, bueno,
es joda
otra anécdota. Sí. Vemos un par de situaciones en la cárcel y sale y vuelve a la joda.
3 meses estuvo allí y tú decís, bueno, sí, no hacer un drama de esto, que sí hubo cosas que eran dramáticas, si a uno le pasa... Esas cosas que vivía él constantemente.
Y lo que me gusta...
Empezaba en 1985, empieza esto en esa locura que uno después recuerda los quilombos en la televisión argentina con Coppola.
Claro, cuando ya entra el tema del jarrón, la droga, Maradona, un pico Maradona en el prime de drogadicto, ¿no? Sí. Maradona en su prime drogadicto y bueno...
Pradón, acá nuestras vedettes, sí, que dijo vedettes. Que estaba enojada, no sé, con la serie, leí por ahí.
Qué bueno. Gracias que la trajo de nuevo a los titulares.
Sí, son 6 episodios que vuelan. Me pareció un acierto que no sea como This Is Us, la sigo, 18 capítulos de una hora. Ahora estamos tiempos líquidos, dámelo rápido, Coppola, ya lo vamos a ver en TikTok, escenas de esto. Sí, en un momento yo dije, Minujín, viste, tenía, me gustó.
Lo imita, pero lo imita bien.
Hay imitación.
No es una interpretación.
Está ahí en el medio. Es más imitación porque creo que... Sí. No sé, me cuesta verlo todavía. Eso sí, me cuesta verlo. No digo que actuó mal, pero me cuesta. Si no, tengo que pensar quién lo tendría que haber hecho, ¿no?
Y el parecido físico es remarcable. Porque por momentos, si tenés muy visto a Coppola, como creo que todos los argentinos tenemos muy visto a Coppola, por momentos lo ves al Coppola real.
Así. Hay que imitar la voz, eso no, es muy difícil imitar e interpretar. Pero la verdad, lo vimos bastante a Minujín y vos decís, ¿cuándo está bien dirigido y cuándo no?
Bueno,
esas cosas.
Hemos visto a Minujín dirigido por Fernando de la Parra, el director mexicano.
Ah, era así.
Muy bien. Y lo hemos visto dirigido por otros directores que no vamos a mencionar.
Bueno,
y realmente su actuación es...
¡Ay, que se lo tiene que llevar!
Por eso siempre digo que el cine es el arte de los directores y no de los actores.
No, bueno, yo también le doy...
Lo lamento.
Está bueno que haya un buen director detrás. También
sí,
está
bueno lo de... Es esencial. Vamos. Yo te diría que es esencial, porque ahí se ve cuando un actor está mal dirigido, cómo va en detrimento de su propio arte.
Bueno, acá tengo unas notas.
A ver, ¿qué notas tenés?
Porque iba mirando y yo dije, tengo que hacer una nota otra vez... Vamos a ver si hacemos una nota otra vez con Wino, porque quiero preguntarle cosas.
Hay cosas para preguntarle.
Sí, y también nuestros oyentes y seguidores ya pensaron unas preguntas que se las voy a mandar también a él. Porque decían, un adelanto para si nos está escuchando Wino o no, si no lo verá después cuando le mande las preguntas, como que fue muy bueno, ¿por qué no muestra todo? Todo lo heavy.
Bueno, a mí eso es algo que me hizo ruido. Te
voy a decir las malas palabras que dijeron nuestros seguidores.
Desde el momento en que me enteré de la existencia de la serie, pensé, ¿por qué celebrar a un tipo que le hizo daño al personaje más querido por toda la Argentina? Porque más allá de qué posición tengamos cada uno acerca de Maradona, su vida y lo que significó, creo que hay una pátina de cariño que es eterna por Maradona. Y entonces este tipo le afanó guita, con lo cual yo no quiero celebrar a Coppola. Bueno, la serie lo celebra porque están sus anécdotas, lo deja como un canchero, que lo es.
Cosas que hizo con mujeres, bueno, claro, bueno. Merca, todo lo que se dice, faló. Y bueno, no se adentra en eso. Entonces, me parece, yo sé, ya creo la respuesta, si nos responde Wino lo que va a decir. Pero bueno,
sí, él no tiene la culpa. A mí me molestó en el sentido de que Maradona no puede defenderse de esta serie, ¿no?
¿Qué dice?
Como si salió Pradón, como decís vos, que salió Pradón a decir que está en contra. Bueno, Maradona no puede defenderse con respecto a esto. Pero bueno, también existe el derecho de Coppola a tener su serie, y él es un personaje y es un poco inevitable que esto iba a pasar, como va a pasar con otros personajes del cabotaje argentino.
Se viene la parte 2.
Y me imagino que sobran anécdotas, sí.
¿Lo juzga Wino?
No, no lo juzga. No lo juzga, y con eso, con respecto a eso, justamente tengo una reflexión.
Fer tiene una reflexión
acerca de la serie de Coppola, porque retrata esto que decíamos, la banalidad, la superficialidad de esa época, el menemismo, ¿no? Esa época que está siempre mal vista como una cosa grasa, cutre.
Miami.
Claro, todo ese mundo. Y a mí me parece que eso que muestra la serie y el menemismo, ese periodo, nos representa como nadie. Para mí ese es el ser argentino.
¿Cómo? Sí, ¿cómo?
Somos eso.
Somos eso, nuestros padres nos transmiten lo que fue esa época.
Sí, pero además que
que nosotros la vivimos, éramos un poco más chicos, obviamente, y la mayoría te habla bien de esa época. Otros dijeron no, pero esa joda que se vivió, siempre lo dice Pato, yo hice el viaje menemista,
claro,
a Miami. Entonces, ver cómo era cierta joda y cómo son las personas.
Totalmente.
¿Cómo
y además
éramos con ese gobierno?
Coppola es claramente un personaje ventajero y con esa capilaridad para meterse en lugares y para vender una Ferrari, ¿no? Como muestra la anécdota de la que todo el mundo habla. Y nosotros también lo somos. Nosotros somos ventajeros y tenemos esa cuestión de meternos en el lugar incorrecto y salir ilesos, ¿no? Porque esto también es lo que muestra Coppola con su vida y con esta serie, ¿no? Que sale ileso de todas. Y bueno, yo creo que retrata algo que cuesta ver en un punto, porque yo lo emparento directamente con lo que somos los argentinos, porque es un espejo. Y todos somos un poco un tipo con un pavo real en un departamento. El argentino es eso, ¿eh?
Entonces me quedé pensando con el pavo real.
Sí, bueno, eso es como el símbolo total de estar desconectado de la realidad y de querer ser algo que no sos.
Y cuando tenías a Maradona, sos bueno, el rey del mundo.
¿Cómo? El exceso, Maradona es el exceso.
Esa amistad, pero si te pones a pensar, te jode, esa amistad total y que,
porque
¿qué pasó
también
realmente?
Maradona ha sido...
Pidió disculpas, bueno. Vamos.
Maradona ha sido un personaje muy contradictorio, de más está decirlo.
Sí.
Pero a Coppola nunca lo perdonó, ¿eh?
Dicen que no.
A Coppola nunca lo perdonó.
¿Cuál habrá sido la última charla, el último WhatsApp?
Yo creo que así como digo que los argentinos somos el menemismo, También digo, los argentinos somos Maradona. Entonces, él nos ha representado, al ser nacional. Y en este caso, bueno, se está hablando de una persona que le robó a ese tipo, que para muchos es un prócer. Entonces...
No, es también como cagaba a las mujeres y todos nos tenemos que cagar de risa. Bueno, sí, ya está, era Coppola, jajá, era Coppola. Bueno, se la dejas pasar.
Pero al menos eso lo muestra. Tal vez sí, en sí. Una segunda temporada está el hecho de que...
Empieza con Coppola ya canoso, bebé.
No.
Con un dólar en la mano.
Digo que llega el momento en el que Maradona lo acusa de que le robó de una cuenta bancaria que además era de las hijas de Maradona, era como un seguro que tenía Maradona para sus hijas. Entonces, vamos a ver si eso en algún momento está. No sé cuál es, realmente no sé cuál es, qué tan involucrado está Coppola con la serie.
No sé, yo vi todo el Instagram de Coppola y es todo cosas de la serie.
Sí, pero a él le encanta, obvio.
Lo mejor que le pasó. Yo estoy esperando la de Menem, a ver qué hizo Wino. Menem. Como personaje me interesa mucho más.
Es Baraglia,
que lo amo, que no puedo hacer todo es Baraglia, hace de Coppola. Igual está bien, Minujín, hace de todo. Que haga todos los personajes como Eddie Murphy. Como cuando empezamos el programa, estamos muy yanquis. Y Wino es yanqui. Sí. Sueña con Yanquilandia, así que podemos hacer más referencia a yanqui.
Es Baraglia. Todos los personajes. No, claro.
Que haga Zulemita.
Es Baraglia, es parte del grupo que se cuenta con los dedos de la mano de actores argentinos buenos.
Baraglia número uno, yo lo tengo número uno. Puedo hacer mi top. Después vamos a hacer el top 5 en Revista Meta.
No llegamos. Sí, sí. No llegamos. Hay cuatro.
¿Qué más tenía anotado? No, bueno, eso. Bueno, ¿cómo se divierte que vos empezaste con eso, Wino, poniendo, bueno, pongo Venus, pongo todo lo que... Sí. Lo pongo como se me cante, esas referencias, Canal 9, La Palomita, eso a mí me encantó.
Sí, muy bueno.
Decir, bueno, hago lo que quiero. Star Plus le dijo, hacé lo que se te canta el culo, eso me gusta. No sé si cómo fue la charla, pero esa libertad de poner lo que quieras. Porque, bueno, más allá de estas anécdotas que andás a ver qué tan reales fueron, nada, poner esas cosas retro me encantaron. Sí.
Y además, tienen un propósito, ¿no? Es un guiño al espectador, nostalgia. Al espectador, claro, de cierta edad. Y también es jugar con los formatos y, como dijimos desde el principio, divertirse con la serie, que es lo que hace todo el tiempo. Y por ende, yo creo en esto, cuando los realizadores se divierten al espectador. Me parece que este es el caso.
Sí.
No sé si siempre es así, pero bueno. La recomendamos entonces.
Siempre me viene la película que yo odié, que ¿cuál? Ellos estaban divirtiéndose y yo no, los muertos no mueren. No se la perdono.
Está bien, sí, puede haber casos que no.
Bueno, ¿la calificamos? ¿Se califica una serie?
Calificamos la recomendación. Si no la vieron, 6 horas... Un poquito menos. Y pasa volando.
Sí, la ve todo el mundo, ya está ahí en lo más visto.
Y si tienen cierta edad, digamos 40, van a reconocer todo el tiempo personajes. Aparece Scioli. Es muy divertido.
Me divertimos nada. Susana Jiménez.
Sí. Poli Armentano, que se pasa por arriba, porque es un caso que no terminó bien.
Por eso, nos relajamos con algunas anécdotas y no nos vamos a la oscuridad. No. No vamos a la oscuridad, pero hay allí.
Así es. Eso fue Coppola. Y también vimos Madame Web, pero no en el cine donde se estrenó, sino en...
En un celular. En la web la vimos.
En la web. ¿Por qué la vimos? En mi caso tenía la curiosidad de... Es la peor película del año, decía todo el mundo.
Hay peores ya, te digo.
Sí, puede ser. No de este precio, ¿no? No de este presupuesto. Porque, bueno, es una película de Marvel. Es una película Marvel-Sony, no Marvel puro. Es Marvel-Sony. Queriendo colgarse de la popularidad del Hombre Araña, rescatan este personaje de los cómics que yo desconocía por completo, Madame Web. La protagonista es Dakota Johnson.
Que tiene un muy buen agente, ya lo dijimos. Tampoco trabajó mal. Ahora vamos a desglosar un poco lo que es. Que sí, te entretiene, pero decís... Yo creo que cuando empezaron a filmarla...
A mí
filmarla,
no me entretuvo.
A mí sí me entretuvo. Cuando empezaron, y es por ahí para otro público, la empezaron a filmar, ven las imágenes Y creo que los directores todos dijeron, che, es malísimo esto. Bueno, sigamos adelante.
No queda otra también.
Yo creo que dijeron,
¿no?,
eso.
Se gastaron 100 palos.
No cierra nada. No. Y está bueno una Spider-Woman.
Pero acá está.
Las actrices. Bueno, está Sweeney.
Sydney Sweeney.
Sí. Que también que está muy bien. Siempre es la mejor. Sí. Como todo desaprovechado.
No está muy bien Sydney Sweeney.
Para mí sí está bien.
Sydney Sweeney es buena actriz, al contrario de lo que es Dakota Johnson. Pero aquí no tiene con qué lucirse.
Diciendo, ella es buena, le dieron este parlamento, esta película.
Que no es bueno.
Y la dirigieron de esta manera.
Mal.
Así como hablamos de Minujín antes.
Exacto. No es culpa de Sydney Sweeney.
Para
ella
mí,
es buena.
Ella está bien siempre. No. Y Dakota, yo no digo que es mala, mala.
Es mala.
En The Lost Daughter estuvo bastante bien.
Era un papelito.
Pero estuvo bastante bien lo poco que hizo. Y en Agarrate, si bien no nos mató la película, porque nunca la vamos a comparar con lo que hizo Argento, en Suspiria ella estuvo bastante bien, sí.
Hay gente que es fanática de esa película, ¿eh?, de Suspiria.
Está muy bueno. Es
la nueva versión.
La danza me gusta mucho, esa danza que mira, es como... Me llegó esa danza, cómo se expresan. Pero bueno, ella la verdad estuvo muy bien y después yo leí cómo... Trató de hacer el papel lo mejor posible, vio mil veces la otra película. Entonces dije, acá hay como unas ganas de crecer y tampoco que quede en las 50 sombras de Grey e hija de.
Es hija de, es una Nepo Baby.
Eso sí, como muchos.
Y 50 sombras de Grey va a ser el único éxito que tenga en su carrera.
Está tratando de, no sé. Si, bueno, éxito sí, pero donde ella...
A nivel taquilla, digo.
Yo la recuerdo en estas dos que digo, hubo buena actuación. ¿Y cómo consiguió estar ella protagónica en Suspiria?
No, acá hay una cuestión para mí clave que es... Nos están presentando un nuevo personaje del universo Marvel. En mi caso desconocido, me imagino que mucha gente también. Por ende, va a haber una historia de origen.
Sí.
La historia de origen es una verga. Todo esto de la araña, los señores arañas, que
pasa aparecen, en Perú.
Que aparecen en la selva, son ridículos.
En el 73 en Perú.
Y toda la historia de lo que sucede en Perú es pésima como historia de origen, que es esencial, lo sabemos, en el mundo de los cómics, para vendernos lo que va a ser el drama del personaje.
En un momento es un poco Doctor Strange, que ella... Ve un poco lo sí. que todo lo que va a pasar en el futuro.
Ah, bueno, es verdad. Está eso que es el artilugio de la película. Sí. El hecho de que ella puede ver el futuro
un poquito,
reciente,
sí.
¿no?
También
se usa mucho. Para mi gusto lo usan todo el tiempo.
Bueno, es un poder. Y también, porque ella después va a desarrollar más poder. Me hizo acordar otra serie, ya que hablábamos de series. True Calling, que a mí me encantó. Fueron tres temporadas. Justamente True Calling... podía ver todo lo que iba a pasar y rebobinaba un día anterior. Hasta me trajo ese recuerdo del año 2000, más o menos, True Calling. O sea, sí, ese artilugio lo usan un montón.
Y acá la cuestión de lo que va a ser la historia en general es que ella va como a ser la mentora de un nuevo grupo de superhéroes donde está Sydney Sweeney. Son tres chicas que van a ser como tres... Mujercitas arañas.
Sí.
Habrá
que ver por qué, cómo se convierten después.
Imaginando que esto va a ser una franquicia de 8 películas.
Un multiuniverso.
Para mí, mátenlo acá, chicos.
Yo no vi The Marvels. Quiero ver The Marvels. Que vi esto, porque no quiero ver.
Me imagino que va a ser más sólida que esta, va a ser.
Sí, seguro. Va, no sé. Esta no es sólida, es como cringe, por supuesto, por momentos. Pero en un punto me entretuvo. No sé por qué me entretuvo.
Bueno.
No lo sé.
Yo le sumo el hecho de que, y lo digo porque es, bueno. Es una advertencia sobre mi opinión.
Y es que
a mí no me gusta el personaje Hombre Araña.
Ah, bueno, qué fotógrafo como Boffer, Casals, Peter.
Por ende, mucho menos estas historias paralelas o hermanas del Hombre Araña. Pero bueno, es otro tema, ese es un tema mío.
Bueno, nada más estemos con el dibujito de Miles Morales. Ya me tienen la hinchada.
Fue bueno.
Oscar, Miles Morales, bueno. Déjense de joder.
Es una linda película, la del
sí,
Spider-Verse.
Sí, ya me pudrió. Ya sí, me cansó no. El Hombre Araña. Entonces dejen hacer todo ese mundo. Por eso están viendo qué hacen, dejándonos respirar un poco.
Bueno, pero lo mencionamos aquí hace un tiempo y sigue siendo verdad. Es el personaje de cómics más popular del mundo, el Hombre Araña. Entonces, bueno, por eso Tratan de exprimirlo.
Voy a hacerlo competir con Batman, después en función privada con
revista. Batman le rompe el culo.
Vamos a ver la gente a quién elige. Yo creo que sí, Fer. No. Igual no es superhéroe Batman.
Bueno, solo estudió pero karate. Si vamos a hablar de personajes de cómics, no hay comparación. Batman es el uno.
Bueno, para Fer, Batman es el uno. ¿Y si Superman es el uno?
Bueno, solamente acepto argumentos por parte de Superman como posible número uno.
Bueno.
Porque él los tiene. Hay argumentos para decir que Superman es el personaje de cómics definitivo.
Sí.
Pero en mi corazón, y también con argumentos, es para otro episodio eso, tiene que ser Batman.
Bueno, ahí está el homenaje de Fer Casals a Batman. ¿Hay un actor doblado?
Ah, sí, hay.
Estamos en. Yo digo, ¿qué
se nota mucho. Me hizo acordar a las películas de los 70s, donde no había. Decidían no grabar el sonido directo y se doblaban todas las películas, pero lo doblaban los mismos actores. Bueno, aquí me parece que hay un actor que creo que es mexicano.
No sé dónde lo sacaron, es el malo. Sí. ¿Qué hay con respecto está a doblado. Los malos, al villano?
Pésimo villano, el de esta película.
¿Quieren la arañita? La tiene en una pecera. No,
un desastre.
No se entiende, obviamente, por qué quiere terminar con ellas, pero hay una parte súper ridícula que dice: no me importa ella, me importan las otras dos.
Claro, sí, hay un hueco en la lógica misma de la película, en el sentido de que él es como que no se da cuenta que está. Que la persona que las está ayudando a estas tres chicas al que él persigue, precisamente.
Que la que él sueña con esas chicas.
Es la poderosa,
claro,
boludo.
Dice, no me interesa ella, quiero a las otras. Y después tiene una chica que lo único que hace es estar pobre la chica actriz. Sí. Está nada más mirando monitores, ese es su trabajo, no puede moverse, no puede ir al baño de ahí. Sí. Ay, dije, no, estas cosas hubieran.
Es la nerd de la película.
Que le dice, tienes que ir por la calle 4 y dobla en la 72. Sí, y está ahí con manejando.
Que es una comediante, está ahí diciendo, Dios mío, después tú me compro una casa.
Sí, sí. Yo también, todos lo hacemos.
Obvio. Bueno, eso fue Madame
Nosotros
Web.
Lo hacemos.
Por mucho menos.
Por muchísimo menos y que nos pueden contratar. Vamos a calificar.
Madame Web es un meta. Nada, es mala.
Son dos arañas, pollito.
Aplastalas.
No se mata las arañas.
¿Por qué?
No se mata, son sagradas. Eso
¿Te tiro una encima o sabes cómo la matas?
No, hago así. No. Si alguien tiene sus casas, no las maten, hablo en serio.
¿Sos fanática de Nirvana?
Nadie puede no ser, no fanático, pero no te puede no gustar. ¿No?
Nirvana.
Nirvana, Kurt.
Muy bien.
Ese es como. Ya está. A mí no me gusta ponerme remeras de cosas que no me representan. De nada. Tampoco que me va a tatuar Nirvana.
El último poeta del rock mainstream.
Sí, sí. Eso era, un poeta.
Bien. Hablando de poetas.
Así hacemos el pase. Está Pato de vacaciones. Uh-huh. Se extendieron muchísimo sus vacaciones. Estamos como con envidia sana porque nosotros le dijimos, bueno, quédate todo el tiempo que puedas. Aprovecha. Ya que puede aprovechar.
Hace 2 meses que está de vacaciones, ¿no? Más o menos.
Es verdad, el agua. Nosotros estuvimos esos 5 días en Mar del Plata. Decís, nada, cambiar un poco de clima, después volver a la realidad. De nuestra realidad.
Sí, la dura realidad.
La dura realidad. Pato, ¿de qué habló, por favor?
Hola, cinéfiles. Aquí Pato, nuevamente desde exteriores. Sigo en la costa. Se extendieron un poco mis vacaciones, pasaron cosas, pero bueno, espero volver enriquecido de este viaje que emprendí, no enriquecido monetariamente, obviamente, sino con una riqueza espiritual, con una riqueza de recuerdos y de buenos momentos. Bueno, no estoy viendo tantas películas, pero me hice tiempo de ver algunas cosas viejitas que no había visto y sentí que era el momento. Encontré en YouTube un documental sobre William Friedkin. Hace algunos episodios atrás, hablamos de la última película de Friedkin, el juicio del motín del Caine, la corte marcial del motín del Caine, la película póstuma. Y bueno, eso me llevó a buscar un documental que nunca había visto sobre él, que se llama Friedkin Uncut. Friedkin sin cortes. Bueno, un documental en primera persona prácticamente. El director le pone la cámara y lo entrevista. Y es un documental, no es un documental clásico donde vemos toda su historia, vemos dónde nació, nos habla de sus recuerdos. No, 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 no. Es un documental sobre cine, sobre sus películas y en especial sobre sus highlights. ¿Eh? No se va a centrar en muchas películas que han sido obras menores de Friedkin. Hizo de todo, William Friedkin hizo cosas para televisión bastante lamentables, para videoclubes. Bueno, no, acá es muy hábil el documental. Arranca con El Exorcista. Entonces, lo que va a hacer básicamente es tomar la carrera de Friedkin a partir de estos highlights. Obviamente el primero es El Exorcista, la importancia del Exorcista dentro del cine de terror, por el contenido dramático que tenía la historia, que le dio un realismo que el cine de género hasta ese momento no tenía. El documental, más allá de tenerlo a Friedkin todo el tiempo hablando en primera persona y relatando sus anécdotas, tiene muy buenas cabezas parlantes de primer nivel. Hablando del Exorcista está Ellen Burstyn, por ejemplo, pero también está Francis Ford Coppola, está Quentin Tarantino, y cada uno aporta comentarios y análisis realmente muy, muy buenos. Así que eso se los voy a recomendar mucho. Otra cosa en la que hace énfasis este documental, Friedkin and Cat, es en el realismo que siempre le quiso imprimir William Friedkin a sus películas y que eso de alguna manera terminó siendo una marca registrada en su estética. Él mismo cuenta que una película que fue una gran influencia para él fue Z de Costa Gavras, porque ahí entendió que el cine de ficción podía nutrirse de elementos documentales. Entonces de ahí vino su la importancia del realismo en todo lo que él cuenta, de que haya verdad en lo que él cuenta. Y a partir de eso empieza a hablar, bueno, de Contacto en Francia, ¿no? Que él quiso hacer una película, un policial, con persecuciones donde se vieran cosas reales. Y bueno, cuentan anécdotas de la filmación y de lo peligroso que fue. Bueno, si no vieron la película, realmente es muy, muy buena. De hecho, le hizo ganar el Oscar. No se habla mucho de eso. Va a haber un momento muy, muy divertido donde Friedkin se refiere a la importancia de los festivales de cine, de los jurados en los festivales y de la competencia entre películas. Lo único que les voy a spoilear es que mucho no le gusta, está en contra, pero bueno, está bueno que lo vean eso en el documental. Después, otros aspectos donde habla del realismo y de la importancia del realismo es cuando se mete con Vivir y Morir en Los Ángeles, donde ahí se habla de falsificadores de dinero y bueno, los problemas en los que se metieron por hacer esa película. Bueno, Cruising, también se mete con Cruising, años 80, y siempre hablando de qué elementos le interesan a Friedkin a la hora de hacer una película. No le importan las controversias, no le importa la política, él quiere contar una historia, ¿no? Básicamente él dice que hacer cine es un trabajo. Un trabajo del cual a veces sale arte, puede salir arte de vez en cuando, pero un director de cine no es un artista, salvo contadas excepciones, que para él son Fellini, Antonioni, Darío Argento, pero después él se considera solamente un trabajador del cine. Bueno, como para cerrar un poco, otra de las películas que es de las más importantes de Friedkin y que yo no había visto, es Sorcerer. Le dedican un tiempo muy grande a Sorcerer, donde, bueno, básicamente es una película de aventuras, también con un elemento de la naturaleza, donde se busca el impacto por el peligro que es real. Entonces, Tarantino habla que siempre recuerda en sus rodajes que por más complicado que le parezca algo que está haciendo, no está haciendo Sorcerer, no está haciendo Apocalipsis Now o no está haciendo Aguirre, la ira de Dios, que son las películas emblemáticas de lo que es hacer un rodaje peligroso y un rodaje con muchos riesgos. Bueno, muy, muy valorada esa película. Hay un gran comentario de Francis Ford Coppola que dice que en esa época, para hacer cine, si querías hacer algo asombroso, tenías que ir y filmarlo. O sea, no había manera de hacerlo con efectos especiales. Había que hacer algo asombroso y peligroso. Tenías que ir y poner la cámara ahí. Bueno, Sorcerer tiene eso. Yo finalmente vi la película y a mí personalmente me desilusionó. Tiene secuencias alucinantes, claro. Eso es innegable. Tiene momentos que uno dice, bueno, ¿cómo se filmó esto? Pero tiene un gran problema, que es que se le dieron mucha importancia a esas escenas del peligro en la naturaleza y creo que no construyeron bien ninguno de los personajes ni de los conflictos que ahí se desarrollan. Entonces realmente importa poco. Hay momentos de impacto muy fuerte, pero nos importa poco lo que sucede a los personajes. En estos días acaba de estrenarse Carga Maldita, creo que le pusieron, una nueva versión basada en la misma novela que fue llevada a la pantalla en los años 50, El Salario del Miedo. Friedkin hizo esta versión Sorcerer, que aparte es hasta medio tramposo lo que hicieron, ¿no? Ahí hasta eso me molesta. Sorcerer quiere decir hechicero. En el tráiler había una especie de estatua que remite un poco al Pazuzu del Exorcista. Creo que hicieron un engaño ahí los productores o él. El documental no lo va a decir, pero se los digo yo. O sea, Friedkin nos cagó a todos. Nos hizo sentar a ver una película que parece que en cualquier momento se puede ir para un lado sobrenatural y terrorífico y realmente, bueno, no pasa nada. Hay momentos espectaculares, pero no pasa nada. Y acaban de hacer una nueva versión de esta película francesa que la acaban de sacar en Netflix. Seguramente muchos la están viendo. Así que, bueno, les recomiendo mucho, mucho, mucho Friedkin and Cat, un documental que lo encuentran en YouTube. Es buenísimo para descubrirlo a Friedkin, para acercarse a sus películas, pero también para escuchar sobre cine y sobre los elementos narrativos que puede tener un director a la hora de contar una historia. Y bueno, yo no les recomiendo Sorcerer, a mí no me gustó, pero bueno, son esas películas que uno crece escuchando que hay que verlas. Y a todos nos llega ese momento donde tenemos que ver esas pelis, ¿no? O sea, si nunca viste El Padrino, algún día vas a tener que ver El Padrino. Si nunca viste Sorcerer, algún día vas a tener que ver Sorcerer. Bueno, es hasta aquí mi momento. Sigo en la costa, ya les dije. Volví a un lugar que a mí me hace muy, muy, muy feliz. Vine a pasar el día a Mar del Plata hoy, así que quería despedirme con el lobo ahí detrás. Famoso lobo. No sabemos qué va a pasar con el Festival de Cine de Mar del Plata. Ojalá encuentren inversores privados. Ya sabemos que en esta nueva Argentina el Estado no existe. No podemos contar con el Estado. Así que bueno, a ver cómo salvamos al Festival de Cine de Mar del Plata, porque queremos volver a estar acá en La Feliz viendo el mejor cine del mundo. Será hasta la próxima, chickens. Volvemos a estudios con Vale y Fer.
Bueno, se lo ve bien a Pato.
Se lo ve bien hablando.
Bien, tiene la piel bien.
Sí, está re...
Regio, dicen en los 90.
Sí, resonante iba a decir, pero quería decir otra cosa. Sí, hablando de William Friedkin, un grande, ¿eh? Vio películas que no había visto del pasado de Friedkin y un documental que está en YouTube, que eso lo podemos compartir en el grupo, ¿eh?
Sí.
William Friedkin, como digo, un grande. Murió hace poco.
Sí.
Besitos al cielo. Que en paz descanse Friedkin. No Pato, que sigue vivo y coleando.
La cola de Pato.
No culeando.
No se sabe.
No se sabe.
Inbox Pato, por las dudas. Bueno, llegamos al final de este episodio. Ha parado la lluvia.
Ah.
Así que bueno.
Yo me siento un poco mejor. Me mejoró el podcast.
Ya no es under the weather, sino es I'm
up in the weather.
Up
no
in
sé.
The weather. No sé qué vamos a ver hoy. No, no estoy motivada.
No.
Ah, se viene algo que tengo muchas ganas y en cine. La profecía. Llegó una gacetilla de prensa que decía: embarazadas y gente con problema en el corazón, no la vean.
Bueno, te digo algo, ya voy con un prejuicio.
No.
Voy a ver la película con un prejuicio. ¿Por qué? Es una precuela de La Profecía. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿La Profecía qué es? El nacimiento
del demonio.
Del demonio. Por ende, una precuela no va a tener el nacimiento de nadie. No, no va a tener el nacimiento del demonio.
Yo quiero ver a Demian, no voy a ver a Demian.
Exacto. Por ende, ¿qué carajo va a ser una precuela de la profecía donde no está el demonio? ¿Qué va a haber? Uy. Van a tener que inventar algo. Es una ridiculez, ¿eh? Puede llegar a ser muy mala, ¿eh? Yo voy.
La con gente ese que vio El Exorcista quedó muy mal, nosotros no lo matamos, bueno, tanto.
Ojalá la película me cierre la boca.
Está
pero
la chica de Servant que
es buena.
Da para. Da
y
ideal.
Y es cute también.
Sí, sí, es cute, Fer. Más que de Dakota. Pone sin cara duda de pajero, Fer. Sé feliz.
Es kinda cute. Es cutie.
Queda re bien que lo digas.
Es cutie.
¿Qué edad tiene y vos qué edad tenés?
Pregúntale a ella. Si dicen que sale con
mayores.
Sale, si le gustan los grandecitos.
No, ahora me dijiste eso, me quedé. Bueno, vamos a verla igual en el cine.
Vamos a verla, pero ojo, Yo lo advertí.
Hasta acá llegamos, cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo. Adiós, Valeria Massimino.
Adiós, Fer Casals.